El tema 11, casi seguro. Y dejaríamos para las dos últimas clases el último tema, que deberíamos, en buena lógica, en una única sesión o en sesión y media, y tendríamos adicionalmente unos cuantos minutos para resolución de dudas, para que me preguntéis cosas sobre el examen, etcétera, etcétera. Si, o sea, todo esto será dentro del año 2023. Como os he dicho en otras asignaturas, yo en 2024, en enero, antes del examen, haré una clase adicional, vendré otro día aquí para hacer clases adicionales de mis otras asignaturas, que algunos seguramente tenéis. Y, bueno, pues ponemos también una hora para esta clase, ¿vale? De resolución de dudas, de temas, de cuestiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues entonces, tema 11. Bueno, ¿tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo sobre lo que hemos visto hasta ahora? Al otro lado. Vale, pues nada, venga. Le damos aquí. Uy, va, que me despeino entero. Lo que me gusta a mí. Ética y deontología profesional. Tema 11. Ética y deontología profesional. En este tema vamos a ver qué es la ética, vamos a ver qué es la moral, vamos a ver las diferencias entre una cosa y otra, y vamos a ver lo que es la deontología a nivel general, a nivel concreto la deontología profesional, y a nivel estrictamente concreto, en nuestro caso, la deontología de la o de la profesión de los criminólogos. ¿Vale? Vamos a ver qué está en bragas, hablando poco y mal. La semana que viene haremos una pequeña introducción de 10 minutitos de la deontología para la profesión de los juristas. ¿De acuerdo? Los de criminología nos interesa lo de la semana que viene, a los juristas nos interesa la última parte de este tema, ¿vale? A partir de donde os digan. Entonces podéis desconectar o hacer lo que queráis. Pero como son dos cosas que no tienen, son completamente distintas, pues por eso quiero hacer las dos seguidas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ética y deontología profesional. Ética y moral. Las relaciones, las dependencias, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo lo de relaciones, interdependencias, definiciones? Porque ética y moral, en el habla habitual, en el habla común, en nuestro habla, cuando estamos en la calle, lo utilizamos como sinónimos normalmente, ¿no? Como sinónimos, ética y moral. Aunque en realidad no lo son, ¿vale? Vamos a ver que una es una reflexión sobre la otra. La ética es el modo de ser y actuar de una persona. Mientras que la moral es el conjunto de reglas que se aplican a la vida cotidiana. Dicho de otra forma, la ética es una reflexión filosófica sobre la moral. ¿Vale? Es una reflexión filosófica que nosotros hacemos sobre la moral. Es una reflexión filosófica que cada individuo hace sobre el conjunto de reglas que se aplican a la vida cotidiana. La moral es general, mientras que la ética es personal. ¿Vale? Por lo tanto, la moral está en el plano de la praxis, de lo que se lleva a cabo, mientras que la ética está en el plano de la filosofía. Nosotros tenemos que seguir una serie de reglas morales y a la vez hacemos una reflexión sobre esas reglas morales que arrojan unas reglas personales de corte ético. ¿Sí? Vale, perfecto. Todo esto lo estamos hablando, lo estamos refiriendo, estamos haciendo referencia tanto a la ética como a la moral pública. En realidad,
No hay o no debería haber radical contraposición. La ética y la moral pública de una persona deberían corresponderse, al menos en gran parte, con la ética y la moral privada. Tenemos una ética privada distinta a nuestra ética pública, seguramente la ética privada sea cosa rara. ¿Vale? Tengamos unas ideas y unas costumbres un poco raras. No estamos diciendo que se coincidan, que tengan que ser iguales al 100%, pero sí estamos diciendo que más o menos tendrían que tender a ser iguales. Cosa distinta es la llamada ética de las funciones públicas, de los funcionarios públicos, que está ya establecida en códigos deontológicos, pero que se fundamenta en siete valores fundamentales. Valga la redundancia, en esto de la fundamentación. En primer lugar, altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. ¿Vale? Esos tres valores fundamentales son los que dibujan la ética de los funcionarios públicos. Teoría, evidentemente, y han sido recogidos posteriormente en los distintos códigos deontológicos. ¿Vale? Insisto, son valores anteriores a esa recopilación, por así decir, en códigos deontológicos. Entramos entonces, si os fijáis, hemos ido haciendo una evolución desde la ética personal hasta la ética profesional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho también una evolución desde la ética privada a la ética pública y luego, evidentemente, a la ética profesional. De forma lógica, deberíamos decir que lo más normal o lo más deseable sería que las tres éticas fueran las mismas. Que la ética pública fuera igual que la ética privada, o sea, que tú no acariciases, no matases gatitos a escondidas, ¿vale? Y que además la ética privada, la ética pública se correspondiese tanto con la ética privada como con la ética profesional. ¿Vale? En cuanto a la ética profesional en sí, nosotros vamos a hacer una referencia más, digamos, que acaba cayendo en lo puramente jurídico. Porque vamos a hablar de la moral, de la ética o moral profesional. En este caso sí que se identifican, sí que se utilizan indistintamente los términos, o mejor, por utilizar el término concreto y el término específico de la deontología. ¿Qué es la deontología? Como tal, definición fácil, traducción literal de la palabra. Deontología es la ciencia tratado de los deberes. La ciencia o tratado de los deberes. El primero en usar esta palabra fue Jeremy Bentham. Vale, de Jeremy Bentham yo creo que ya hemos hablado aquí alguna vez. Jeremy Bentham. Es el gran padre del utilitarismo. En historia de los delitos y las penas, por ejemplo, hemos hablado un montón de él, pero bueno, yo creo que aquí también lo hemos citado. Jeremy Bentham se refería a la deontología como la rama de la ética que trata sobre deberes y acciones morales. Es decir, Jeremy Bentham hablaba de deontología y era una deontología distinta a la de hoy en día, pero que tenía un cierto aire familiar, porque si os fijáis, nos decía, no, es la rama de la ética que habla de deberes y acciones morales, es decir, es la rama de nuestra reflexión interna que habla de lo que hacemos externamente. ¿Sí? En cierto sentido, no es igual, pero en cierto sentido tiene un aire de familia con la deontología actual, con lo que se denomina deontología actual. La deontología actual es la rama de la ética que aparece referida al estudio de deberes y obligaciones morales, pero, y aquí es la particularidad, en el ejercicio de una profesión. No son deberes y obligaciones morales de carácter público, de carácter no privado, sino que, siendo eso, son los que se desempeñan, los que se llevan a cabo en el ejercicio de una profesión. Dicho de otra forma, deontología siempre está vinculado al ejercicio, a la llevanza a cabo de una profesión. ¿De acuerdo? Es una teoría de los deberes profesionales, una axiología profesional. ¿Vale? Con todo, este concepto original, este concepto primero, primario, ha ido evolucionando y hoy en día podemos entender, podemos contemplar la existencia de tres acepciones de ética, son las que de deontología, que son las que tenéis ahí. Deontología profesional como ética aplicada, deontología profesional como conjunto de normas prescriptivas y deontología profesional como derecho. Os adelanto que ninguna de ellas debería ser prevalente a las demás. Al menos desde un punto de vista puramente filosófico. ¿Vale? Deontología profesional como ética aplicada nos habla de la deontología como una concepción de la ética que investiga los deberes morales en el ejercicio de una conducta o profesión. ¿Vale? Los deberes morales en el ejercicio de una conducta o profesión. Deontología profesional como conjunto de normas prescriptivas nos habla de la deontología como un conjunto de normas de carácter prescriptivo adoptadas en el ejercicio de una profesión. ¿Vale? Es decir, normas que son obligadas o que es obligado que se lleven a cabo en el ejercicio de una profesión. Dos particularidades de esta segunda definición de deontología, deontología profesional como conjunto de normas prescriptivas. Dos particularidades. Primera, no exige una reflexión filosófica. ¿Vale? Lo único que hace es reconocer la construcción de un conjunto normativo. No exige una reflexión filosófica. Y en segundo lugar, es puramente corporativa. A esta deontología, algunos autores la han llamado moral corporativa o moral social. Social entendido como de sociedad. ¿Vale? Entonces está limitado a ese contexto corporativo. Y por último, deontología como derecho es el código de obligaciones, deontológicas de una determinada profesión que termina siendo exigible social y jurisdiccionalmente. Dicho de otra forma, es el paso de la reflexión puramente ética respecto a la moral a una idea jurídica. En las dos primeras, mejor dicho, en la primera tenemos una reflexión de corte solo filosófico, en la segunda no hay reflexión ninguna y tenemos una obligación, podríamos decir, interna a nuestro desempeño profesional, y en la tercera ya es una obligación jurídica. Hay deontologías en algunas profesiones que tienen alcance jurídico. Deontología de los abogados, de los funcionarios, de los jueces, de donde sea. Tienen alcance jurídico. ¿Vale? Hay otras que no. Que pueden tener sanciones internas o pueden no tener sanciones de ningún tipo. Entonces, debemos ver las diferencias entre la ética profesional Y la deontología, fundamentalmente, vuestro manual os propone cuatro diferencias. Lo ideal sería que pusierais un cuadro, que lo vieseis ambas a un lado, ¿vale? El objeto de la ética profesional es el estudio y fundamentación de lo bueno o del bien que hay en cada profesión, ¿vale? Mientras que el objeto de la deontología es el establecimiento de los deberes concretos que hay en cada profesión. La ética profesional, en segundo lugar, no es exigible a los profesionales. Tú puedes cobrar de más. Mientras que la deontología profesional sí que es exigible. En tercer lugar, la ética profesional está aislada, es independiente de las normas. No tiene anclaje normativo. Mientras que la deontología profesional sí que está recogida en normas de carácter prescriptivo. Y por último, cuarta diferencia entre ética profesional y deontología, la ética profesional forma parte de la llamada ética aplicada. Es decir, nuevamente lo mismo, es una reflexión interna. Mientras que la deontología está a medio camino entre la moral y el derecho. ¿Vale? A medio camino entre la moral y el derecho significa que lo que busca la deontología es la manifestación exterior, esta que hemos visto con respecto a la moral, y en algunos casos lo que tiene la deontología y lo que acarrea la deontología es una respuesta de carácter jurídico. ¿De acuerdo? Fijaos la diferencia. Tú puedes considerar que el código deontológico de una determinada profesión, de tu profesión, sea ella la que sea, contiene elementos que no son éticos, pero tienes que seguirlo, porque estamos hablando de algo que se mueve bien, como poco dentro de la moral y como mucho dentro del derecho. ¿Vale? No exige una reflexión de carácter ético. Además, va a existir, o hay que señalar que existe, una deontología de carácter común, que es común a todas las profesiones, pues es no pegarte de hostias a otra persona, y además existen deontologías propias y regulaciones propias concretas, códigos. Se las denomina códigos, aunque en ocasiones no son códigos propiamente dichos, en otras sí, códigos que concurren a cada profesión, ¿vale? Tendremos una deontología profesional general o común y deontologías concretas a cada profesión. Como decía, no es lo mismo deontología que códigos. La deontología es el elemento abstracto, el código es el elemento concreto. El código fundamenta, escribe, ordena, pone en artículos todos los elementos de los que se habla en la deontología. La deontología es más amplia, la deontología es menos concreta y la deontología habla de todos los profesionales, ¿vale? Mientras que el código concreta todos estos aspectos, los ordena, los sistematiza y normalmente cubre únicamente una profesión, ¿vale? La deontología puede cubrir a todas las profesiones, mientras que el código solamente cubre una profesión. Tenemos deontología. El código deontológico de los abogados, de los médicos, de... yo qué sé. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo se ha llevado a cabo la codificación de estas normas deontológicas? Los códigos deontológicos existen desde muy antiguo. Lo que pasa es que existen desde muy antiguo, con un punto de vista más abstracto, más orientador, más puramente ético, ¿vale? El código hipocrático, por ejemplo, que se considera, ¿no?, como el código deontológico más antiguo, el de los médicos, ¿no?, de Hipócrates y todo este rollo, es un código orientador, casi a nivel ideológico, pero no es un código propiamente dicho, no es un código sancionador, no es un código exigible ante un tribunal. Los códigos modernos, los códigos deontológicos modernos como tales, como los entendemos hoy en día, aparecen tras la Segunda Guerra Mundial, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y no es casualidad el momento. Nuevamente remitimos a lo que hemos explicado tantas veces, los tres momentos del Estado de Derecho y el choque este civilizatorio del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos damos cuenta que el juspositivismo puede hacerte caer en aberraciones, ¿no? El sueño de la razón también produce monstruos, y se considera que debe de concurrir un cierto matiz de justicia, un cierto matiz de jus naturalismo, por utilizar las palabras, las expresiones o las teorías que siempre hemos utilizado, en todo el mundo del derecho, ¿vale? Insisto, no es casualidad que justo cuando consideramos que debemos introducir nuevos matices jus naturalistas en los ordenamientos jurídicos, aparezcan concurrentemente los códigos deontológicos tal y como los entendemos hoy en día. Hasta tal punto que hoy en día prácticamente todas las profesiones los tienen, ¿vale? Bien, prácticamente todas las profesiones los tienen, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirven? Bien.
¿Para que un médico no te mate? ¿Para que un médico no te mate? ¿Contigo y experimenten?
Claro, pero para más cosas, fíjate, vamos a verlo. Eso está bien porque en el fondo es un ejemplo así como muy naive, pero es un ejemplo válido. Nos vale, pero vamos a ver para qué cosa. Vamos a ser un poco más civilinos. Evidentemente, los códigos deontológicos lo que hacen es preguntar a los profesionales respecto a los componentes éticos de su propia profesión. Es decir, los códigos deontológicos plantean una autonormatividad de carácter ético. ¿Vale? Pero además, en segundo lugar, claro, ahí cubriría, ¿no?, de que no te mate el médico y que no te corte. Fíjate, tienes un brazo muy bonito, ¿verdad? Y tal. Ahí entraría eso. Pero además, los códigos deontológicos, por ejemplo, permiten la autocrítica. Porque únicamente a partir de una reflexión de este tipo puedes establecer la autocrítica en el conjunto de la profesión. Fíjate, tanto con comportamientos estrictamente individuales, oye, este periodista no está siguiendo el código deontológico de los periodistas, de lo que deberían hacer, como con comportamientos generales de la profesión. Yo leo el periodismo porque yo también me dedico a estas cosas. Y con comportamientos generales de la profesión. Oye, que es que el código deontológico de los periodistas está un poco anticuado y a lo mejor deberíamos darle una vuelta. ¿Vale? Permite la autocrítica. En tercer lugar, permite la autorregulación del propio colectivo profesional. De tal manera que sea el colectivo, los médicos, los abogados, los procuradores, quienes se regulen a sí mismos. ¿Vale? En cuarto lugar, elevan a categoría normativa la ética exigible. Elevar a categoría normativa la ética exigible significa, en su contrario, que si no sigue la ética exigible, como ahora es una norma, te podrán sancionar. ¿Vale? Vamos a ver después cómo hay algunos códigos deontológicos que dan el salto al mundo jurídico. Entonces, no solamente tendrás una sanción de tipo profesional, puedes tener una respuesta de carácter jurídico. ¿Vale? Y por último, y esto no es no es baladí, voy otra vez el ejemplo de los periodistas. Insisto, no es crítica vacía porque yo me dedico a estas cosas. Los códigos deontológicos ponen en valor el prestigio y el honor de la profesión. ¿Qué significa eso? Significa, oigan, colegas, que tenemos que ajustarnos a esto. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que lo que nosotros tenemos aquí plasmado tiene que ser algo digno, que nos haga sentirnos orgullosos. ¿Vale? Y que toda la gente que no siga esto está fuera de nuestro código deontológico. Va a haber gente que lo haga mal, va a haber gente que lo haga mal. Está fuera de este rollo que nos hemos dado entre todos y que todos asumimos como lo honorable. Como aquello lo que nos deberíamos sentir orgullosos. Vale. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es esa que viene ahí abajo, ¿no? El tema de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque hay algunas normas de algunos colegios profesionales que ascienden y llegan a tener un rango de carácter jurídico. Por ejemplo, los periodistas, por ejemplo, los abogados. ¿Vale? El famoso rollo de no revelar mis fuentes, o en el caso de los abogados es mucho más fácil, ¿no? No mentir en juicios, etcétera, etcétera. Vale, desde los tres puntos de vista que vimos atrás, desde estos tres puntos de vista de la deontología profesional. ¿La deontología profesional como ética aplicada? ¿De qué nos habla? Deontología profesional como ética aplicada, dos puntos. Deber de conciencia. Vale, actuar acorde a la conciencia. Deontología profesional como moral corporativa. Como conjunto de normas prescriptivas. Nos habla de normas con alcance disciplinario y en ocasiones con carácter jurídico. ¿Vale? Pero no siempre. Normas disciplinarias, por ejemplo, las que tiene un equipo de fútbol. ¿Vale? También es muy naive, pero no deja de ser un código deontológico. Y por último, deontología profesional como derecho. Ojo, esto es lo importante. ¿Por qué? Porque esto ya sí tiene un carácter jurídico. Aquí ya estamos hablando de cosas gordas. Insisto en lo que dijimos antes, ninguna, a juicio del autor de vuestro manual, hablo por él, ninguna de las tres acepciones puede priorizarse con respecto a las otras. ¿De acuerdo? La moral puramente profesional, la respuesta jurídica y la ética personal conviven, no puede priorizarse una sobre las otras. ¿Vale? Y respecto a esta, a la última que dijimos, a la deontología como derecho, hay que señalar que es derecho auténtico. La consideración jurídica de los códigos deontológicos ha sido ya reconocida en repetidas ocasiones dentro del panorama jurídico español por los tribunales e incluso ha sido reconocida como tal por el Tribunal Constitucional, ¿vale? O sea, tiene un respaldo constitucional. Dicho lo cual, aquí entramos en las ausencias. Código deontológico del criminólogo. Vale. Primero una muy breve introducción, que ya lo sabéis vosotros, por eso estáis aquí, y es que en los últimos años el ejercicio, el desarrollo e incluso el estudio y el número de estudiantes de esta disciplina ha aumentado mogollón en España. ¿Vale? Esto de los de derecho, nada, correcto. A partir de aquí, los de derecho se pueden ausentar, porque de hecho vamos a terminar con esto. ¿Vale? O sea que si queréis desconectaros 10 o 15 minutitos antes, no nos importa. La semana que viene empezaremos con lo correspondiente a esto, pero de derecho, ¿vale? Los códigos deontológicos de las actividades jurídicas. Bien. Nada, hombre. Decíamos, se ha desarrollado mucho en los últimos años, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Que partíamos prácticamente de cero y partíamos además de una cierta indefinición. No se sabía muy bien qué es un criminólogo, para qué sirve, no sabíamos muy bien dónde encuadrarlo, dentro de qué ramas de las ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, este desarrollo tan rápido y tan exponencial, pues lo que provoca es la necesidad de la aparición de mecanismos de control y de mecanismos normativos y argumentales, ¿no? Por ejemplo, la aparición de colegios profesionales de criminólogos. El primer colegio profesional de criminólogos a nivel local, a nivel regional, por así decir, fue el de Valencia, que se fundó en 2013, antes de ayer, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que falta un colegio profesional general en España y adicionalmente falta un colegio general profesional de criminólogos en la Unión Europea, ¿vale? Que establezca unas bases válidas y unas bases pues controlables y mensurables. Al estar hablando siempre de estudios muy jóvenes, la fundamentación a nivel normativo es sobre todo de carácter, bueno, sobre todo con dos caracteres, especialmente con carácter consuetudinario, es decir, nos basamos en la costumbre. Se va avanzando a tientas, alguno comete un acierto, pero los aciertos también se cometen igual que los errores, y ese acierto que se ha conseguido avanzando a tientas, ¿no? Ha salido un poco del laberinto, bueno, pues se toma como una costumbre, consuetudinariamente vamos construyéndolo. Y en segundo lugar, en menor medida, pero se avanza también tomando cositas de aquí y de allá, de otros aspectos de los saberes humanos. Abrimos paréntesis, vuestra carrera es un buen ejemplo de esto, en tanto en cuanto vuestra carrera en realidad es deudora de tres, ¿vale? Tiene asignaturas o materias de marcado carácter jurídico, derecho, tiene asignaturas o materias de marcado carácter sociológico y tiene asignaturas o materias de marcado carácter psicológico, ¿vale? Psicología, sociología y derecho. En estos colegios profesionales, ya os digo que es un campo abierto, ¿qué son los aspectos o qué aspectos se han venido recogiendo fundamentalmente? Bueno, pues se ha delimitado la responsabilidad profesional de los criminólogos, se han establecido caracteres para evitar la competencia desleal, se han establecido movimientos o actos para promover el aumento de personas vinculadas a esta profesión. Se ha definido el correcto desempeño profesional en cada actuación dentro de esta profesión. Y, en resumen, se ha intentado mantener, vamos a añadir más, se ha intentado dibujar y posteriormente mantener el prestigio de la profesión. Dibujar me refiero a que es una profesión tan nueva que ha habido que establecer que es prestigio y donde acaba el prestigio. La deontología, por lo tanto, vendrá regida por los principios básicos, la deontología profesional de los criminólogos vendrá regida por los principios básicos que cubren todas las profesiones, que cubren todas las deontologías profesionales. Son fundamentalmente cuatro. La no maleficencia, no actuar en perjuicio de las otras personas, fundamentalmente los clientes, la beneficencia, ¿vale? Actuar siempre de buena fe. Las actuaciones tendentes a la justicia y la autonomía, ¿vale? La no dependencia. Evidentemente todo esto está muy guay, pero cuando siempre que introducimos el término justicia, pues tenemos el problema de que la justicia para cada persona es una cosa y para cada persona tiene sus propios matices, etcétera, etcétera. Y por último, y ya con esto terminamos, el resumen es que no tenemos aún un código deontológico general de la actividad criminológica, que no tenemos un código deontológico general en España y que tampoco tenemos un código deontológico general a efectos europeos, y que no solo sería deseable, sino que habida cuenta del crecimiento de todas estas actividades y de estos estudios, insisto, vosotros sois un ejemplo cojonudo porque sois un mogollón de estudiantes, sois una de las carreras que más estudiantes tiene, no solo sería deseable, sino que a no mucho tardar va a ser prácticamente obligatorio para que no se explote entre las manos el asunto. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues entonces, si queréis, como os ha ido el compañero, los compañeros de derecho, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hoy hacemos una clase un poco más corta. Y la semana que viene empezaremos con los diez últimos minutos de esta clase, los haremos la semana que viene, los 10 primeros, pero correspondientes a derecho. Entonces veremos, en el caso del derecho, si existen el código deontológico de los procuradores, de los abogados y todo este rollo. Y después nos meteremos con el tema común a las dos carreras, que es el último, que es el de los diversos saberes del derecho. ¿Vale? Básicamente lo que vamos a ver en este último tema son las manifestaciones de carácter filosófico que el derecho tiene en el desempeño diario, por así decir. ¿Vale? Parece muy complicado, pero vais a ver que es muy fácil: la dogmática jurídica, la sociología jurídica, la política del derecho, todas estas cosas. Lo vamos a ver explicado y con esto terminaríamos ya el tema. ¿Vale? Insisto, yo voy a concluir todas las clases, las 12 horas, e incluso voy a dar horas adicionales porque me conozco, así que no tenemos ningún problema. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna cosa, alguna cuestión?
Nada, lo de criminología,
si te digo la verdad no tengo ni idea, por una razón, y es que el tema, la orientación que le doy yo a las explicaciones mías, e incluso a la misma carrera, no va tanto en consonancia con esto que dices del detective privado y tal. Como, claro, yo aplico un punto de vista puramente jurídico, ¿vale? Entonces, criminología hace años se impartía en muy pocas universidades y tal, y todo el mundo decía, bueno, pues qué salidas tiene esto y estas cosas, y sí que es verdad que con el paso del tiempo pues han ido viendo un montón de salidas, ¿no? Yo, la orientación mía es puramente jurídica y es lo que intento transmitiros. Pero vamos, cuanto antes se regulen y normativicen deontológicamente las nuevas profesiones, no solo la vuestra, sino todas las nuevas profesiones que surgen en todo momento, yo creo que es positivo, porque lo contrario no tiene por qué salir mal. Pero puede.
Claro, no, yo te digo que esto, o sea, de empresas de detectives privados hay muchísimas en España.
Sí.
Sí, sí. Lo pones en internet y te salen un montón. Y para poder trabajar en una empresa de estas tienes que tener este cargo obligatoriamente. Quizás antes, ¿no?
Nunca es. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Si no, la dejamos aquí, aunque ya digo que sea un poco más pronto. ¿Ya? Vale, pues entonces lo dejamos aquí y a la semana que viene nos metemos con el tema 12, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Que tengas buen viaje.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.